La nueva ley de asociaciones va a ser el tema que vamos a tratar a continuación con el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nueva ley de asociaciones. ¿Había antes una otra ley de asociaciones?
Pues sí, claro, si no hubiéramos llamado al programa de otra manera, ¿verdad? En España ha habido varias leyes de asociaciones, la anterior a la vigente, a la nueva ley de asociaciones, era una ley de 1964, de 24 de diciembre, que le he comentado antes en privado que me podía decir en el programa si quería usted la ley de una ley de Franco, porque es que vamos a tener que hablar de Franco. Vamos, yo espero que los alumnos jóvenes sigan sabiendo quién fue Franco, y naturalmente que tenemos que hablar y en sentido negativo del régimen franquista, como corresponde. Por tanto, efectivamente, esa era la ley anterior. Y la nueva ley, como dice el
título del programa,
en la guía de medios audiovisuales, pues es la ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que se publicó en el BOE del 26 de marzo de este año, y que naturalmente pues es nueva.
¿Y ha entrado ya en vigor?
Y naturalmente ha entrado en vigor, claro. Lo que ocurre es que, como ya sabe usted, pues normalmente una ley, cuando entra en vigor, tiene que preocuparse de establecer un periodo transitorio. No puede decir todo lo anterior a mí no existe, sino que naturalmente en este país han existido muchas asociaciones. Usted misma lo sabrá, ¿verdad?
Sí, pero...
Porque seguro que usted pertenece a alguna asociación también. ¿Alguna?
Sí, ¿no? a la del APA, típica, Asociación de Padres,
claro,
de Alumnos.
Pues esa tiene una regulación especial procedente de las regulaciones de educación de los años 80, y también ahora estará por modificarse, porque es una ley de carácter especial, porque claro, para pertenecer a la asociación hay que tener un hijo o una hija matriculados en un centro
escolar. Exactamente. Me está diciendo que tiene un periodo de aplicación de la ley, pero la ley anterior que había de asociaciones me está hablando que es del 64. Entonces, bueno, pues cuando comenzamos con la nueva Constitución y con el nuevo periodo democrático, pues algo tendría que modificarse aquella ley, ¿no?
Pues bueno, cuando formalmente no se ha modificado nunca la ley de 1964, nunca ha sido objeto de modificación, porque tras la aprobación de la Constitución este país tenía problemas tan graves y tan intensos, que la verdad es que no pareció nunca a los políticos, a los rectores de la sociedad, que fuera una preocupación inminente el tema de la ley de asociaciones. Estoy hablando siempre de asociaciones sin finalidad de lucro, y por tanto asociaciones muy muy diversas y muy dispersas, pero a las que no se les dio una relevancia con carácter general. Se encargó el régimen democrático de ir aprobando de manera inmediata, tras la Constitución, pues las asociaciones que originaban mayor problema, por ejemplo, las sindicales, y efectivamente se reguló enseguida. Se reguló inmediatamente después de la Constitución. Se regularon también, lógicamente, los partidos políticos, que si usted se para a pensar, un partido político no es nada más que una asociación, porque un partido político no puede declarar nunca que tiene fin de lucro, porque si no sería otra cosa, sería una sociedad anónima, ¿no? Y naturalmente se regularon también las asociaciones profesionales de jueces y de magistrados, de fuerzas armadas, las de estudiantes universitarios, en fin, muchísimas asociaciones podemos llamarlas especiales o de carácter especial. Pero la ley del 64 siguió rigiendo como la ley central del sistema, si bien con un problema fundamental, que en buena medida era inconstitucional. Era inconstitucional porque, y además, se asentaban unos principios lógicamente contrarios a los sentados en la Constitución Democrática. ¿Por qué? Por muy sencillo. La ley del 64 se dicta en un momento en el que el régimen de Franco se enfrenta con una sociedad que era claramente distinta ya a la que salió de la Guerra Civil. Es decir, España. La España de 1940 a 1960 fue una, como es sabido, donde había una radical pobreza, una absoluta autarquía internacional, donde las consecuencias de la guerra eran todavía imperantes. Basta mirar, por ejemplo, pues determinados barrios de Madrid o de otras ciudades grandes en España, donde cuando uno pasea por lo que se construyó en 1950, el cemento da vergüenza verlo, porque es un cemento negro en vez de un cemento de color grisáceo, ¿no? A mí, personalmente, en algunas calles de Madrid me da hasta asco pasar, ¿no? Cuando veo un cemento tan oscuro, basta que no salga el sol para que da una tristeza, es un poco como los cementos utilizados por todos los bloques del Este, para hablar ahora de los otros, ¿no? Que son un cemento entristecedor y empobrecido. Y esa era una España. Entonces, en la España de los 60 empezó a ser otra. Recuerden los planes de desarrollo, la fuerza del turismo, empezaban a entrar ya los bikinis en las playas, etcétera, etcétera. Y claro, ya la sociedad empezaba a tener otro dinamismo, ¿no? Franco seguía siendo, pues, un señor absoluto, lógicamente, y el Movimiento Nacional también. Pero este poderío absoluto que tenía en política no evitaba ni mucho menos que la sociedad tuviera ya una efervescencia predemocrática que hacía que se pretendía canalizar a través de las asociaciones, pues vamos a llamarle así, muchos grupúsculos políticos. Y claro, la inmediata fue aprobar una ley el 24 de diciembre, bajo el régimen franquista era muy corriente que las leyes tuvieran fecha de Navidad y de 18 de julio, sí, porque generalmente a los procuradores en Cortes no cobraban, era cargo gratuito, pero se les entregaba un sobre, y hay que recordarlo, vamos, porque esto es histórico, un sobre con algo de dinero. Y la ley de 24 de diciembre del 64, pues uno de las cosas fundamentales que perseguía, de los objetivos fundamentales que perseguía, era que cuando quisiera el gobierno civil podía mandar un representante a la Asamblea General de la Asociación. O sea que imagínense, nosotros constituíamos bajo la ley del 64 y hasta aprobada la Constitución una asociación, pues por ejemplo, de adoradores de Julio Iglesias, porque de todo tiene que haber la viña del Señor, de seguidores de Julio Iglesias. Y vamos a suponer que era verdad, que éramos todos solo melómanos, bueno, perdón, no melómanos, no, o cuasi no melómanos, y seguidores de Julio Iglesias. Y de pronto, pues, aparecía un señor con bigotillo de la época, gabardina de aquellas feísimas que se llevaban entonces, con pelo gris, como que tenían todos los funcionarios de aquel entonces, y más los de la Brigada Social, y aparecía y decía, buenas, que vengo aquí a estar un rato con ustedes. Y, bueno, ¿y usted quién es? Y claro, cuando sacaba la placa y decía que era del gobierno civil, todos más callados que en misa. Lógicamente, si éramos seguidores de Julio Iglesias, nos importaba un bledo, porque este señor podía hacer dos cosas. Una, o que de verdad le gustara Julio Iglesias, o le cantábamos el Hey You y estas cosas y tal, y todas las cancioncitas de Don Julio, y le amargábamos la noche, si no le gustaba, si lo que le gustaba era la ópera, por ejemplo, ¿no? Le amargábamos la noche. Pero claro, si éramos un partido político en ciernes, si venía el delegado gubernativo, que era como se llamaba oficialmente, la cosa ya cambiaba, cambiaba absolutamente de tercio. Y nada, lógicamente, pues a partir de entonces la ley del 64 tiene una vida mortecina, como es natural. Lo triste, y yo lo digo con absoluta tristeza, y una radical tristeza, es que los políticos de la transición, y son todos, son todos, fueran tan miserables, y conste que soy perfectamente consciente, que resolvieron los problemas de todos ellos, es decir, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las fuerzas armadas, de los jueces, de los magistrados, y fueron incapaces de aprobar de inmediato una nueva ley de asociación. Y que hayamos tenido que esperar hasta el siglo XXI, hasta el 2002, y que encima, pues haya tenido que ser, y esto ya lo digo, cada uno puede opinar lo que quiera, haya tenido que ser un gobierno de derecha el que haya regulado la asociación, que lo podía haber hecho perfectamente don Adolfo Suárez, por ejemplo, en su primer gobierno. Así que hasta el 2002 no se ha aprobado la ley de asociaciones, la nueva ley de asociaciones. Claro, la nueva ley de asociaciones sigue absolutamente los parámetros del artículo 22 de la Constitución.
¿Y cuál es el ámbito de las asociaciones?
Bueno, pues las asociaciones pueden dedicarse a cualquier finalidad que sea lícita y que no esté presidida por la idea de conseguir lucro propio. usted ha visto en todos los pueblos de España, durante toda la vida, pues una cosa que se llama cofradía de cazadores, o asociación de cazadores, de pescadores, de tal. Bueno, pues eso es una asociación. Asociación de
lucha... las armas de casa.
¿Perdón?
De las amas de casa. Por ejemplo.
De la lucha contra el cáncer. Vamos, que ya empezamos a hablar de cosas más tristes, ¿verdad? Sí. Asociación de lesionados cerebrales. Bueno, pues asociaciones puede haber absolutamente para todo tipo. Y además se pueden constituir con una extraordinaria facilidad. Porque basta que haya tres personas que redacten una actita y que la lleven al registro correspondiente. Cuando digo registro correspondiente, ya se puede imaginar que en España, con la distribución competencial actual, como somos un país pues inmenso en sentido geográfico, y también con una población tan exagerada de millones y millones de personas, pues claro, tenemos muy pocos gobiernos y muy pocas comunidades autónomas, y solo 17 o 2 ciudades autónomas. Bueno, pues todas ellas tienen competencia en materia de asociaciones. Y algunas han dictado su propia ley, como por ejemplo el País Vasco. En otras no han llegado a ley, se han quedado a regularlas a nivel de decreto. Pero supongamos, usted, yo y nuestra querida regidora en materia de radio, somos tres y queremos constituir una asociación de ámbito nacional, aunque los tres tengamos domicilio en Madrid, de ámbito nacional, que va a tener por objetivo... procurar que los profesores de la Universidad Española tengan sentido común. No tiene fin de lucro, tiene un objetivo social encomiable, porque si de verdad consiguiéramos mucho que la mayoría de los profesores tuviéramos sentido común, sería magnífico todo. Sería magnífico. Pero queremos que tenga ámbito nacional. Entonces, pues nada, redactamos un acta y nos tenemos que ir a un registro determinado. Queremos que tenga ámbito autonómico. Y por tanto ya no hablamos de todos los profesores de universidad de España, sino de la Comunidad de Madrid. Pues entonces nos tendremos que ir al registro correspondiente de la Comunidad de Madrid.
Dependiendo
de qué comunidad autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lógicamente la delimitación territorial pues tiene importancia. Pero esta ley de la que hablamos es una ley general, una ley además orgánica. Orgánica porque afecta a un derecho de los que es fundamental, conforme propiamente y técnicamente hablando, de los que es fundamental en el título primero de la Constitución, que es el derecho de asociación. Por eso se ha regulado con carácter de orgánico. Entonces, en cuanto afecta a cuestiones que son consideradas orgánicas por dicha ley, claro, ahí no hay regulación autonómica, sino hay una regulación general aplicable a todo el territorio español. Por tanto, los grandes principios sí son aplicables en todo el territorio. Los grandes principios que en definitiva están en la Constitución. La asociación tiene que ser un núcleo de personas que persigan una determinada finalidad, tienen que tener un funcionamiento democrático, tienen que cumplir una serie de requisitos administrativos, pero no para obtener la personalidad, porque eso se obtiene meramente con el hecho de elaborar el acta constitutiva, digamos, sí, de la asociación, sino para tener un reconocimiento frente a terceros, y a partir de ahí pues a echar a andar, ¿no?
O sea que
dinero suelen tener poco, más bien.
Eso yo le iba a preguntar, ¿tiene que haber un requisito de dinero?
Pues no se establece nada de patrimonio. Eso también era muy curioso bajo el régimen de la ley franquista, ¿no? Que establecía que si había aportaciones o donaciones o tal, las tenía que aprobar el gobernador civil o el ministro de la gobernación, según la cuantía. Porque claro, lo que se temía era que alguna potencia extranjera inyectara o algún gran empresario pudiera inyectar dinero para constituir partidos políticos. Porque claro, recuerde usted que cuando uno tiene el control de algo, y en aquel entonces eso se llamaba el movimiento nacional, el partido único, el movimiento nacional y los principios nacionales del movimiento, pues lógicamente se quiere seguir detentando el control. Quien manda no suelta el sillón, ni el butacón, ¿verdad? Ni el bastón de mando fácilmente. Y por tanto se trataba de que nadie pudiera constituir asociaciones que pudieran resultar dudosas, ¿no? Ahora, dinero, las aportaciones de los socios generalmente, alguna...
Pero no es un requisito que tenga...
No, sí es un requisito que esté previsto cuál es el régimen patrimonial. Pero lo que quiero decir es que de entrada el funcionamiento de la asociación no requiere propiamente hablando un patrimonio cuantioso, ¿eh? Lo que sí se tiene que prever es de dónde las cuotas,
los gastos,
de los asociados y tal, y después funciona siempre con el típico voluntarismo, es decir, de las asociaciones constituidas que yo conozca, no que yo conozca a todas las asociaciones, quiero decir que yo conozca por lecturas, por criterios, por sentencias, etcétera. Pues la verdad es que yo creo que el 90% de las constituidas en el siglo XX se caracterizan porque son no pobres, son paupérrimas. Y como son paupérrimas, el domicilio de la asociación es siempre, en casi todos los estatutos, aquel que lo sea de quien la preside. Es decir, del presidente. Con lo cual, va cambiando el presidente, va cambiando el domicilio. O sea, eso es una regla casi de máxima, porque claro, no tienen generalmente sede social propiamente dicha. Es decir, funcionan siempre a golpe de voluntad concreta e individual de un grupo de personas.
Bueno, depende del tipo de asociación, ¿eh?
Generalmente.
Sí, digo, entonces, un 80%. Por supuesto, entonces esta ley de asociaciones es para asociaciones con carácter no lucrativo. ¿Sí?
No lucrativo, evidente. Cuando uno quiere ganar dinero o pretende ganar dinero, tiene que acudir a mecanismos propiamente societarios. Es decir, tiene que crear, pues, o bien una sociedad civil con o sin personalidad jurídica, o bien una sociedad mercantil anónima o limitada.
Bueno, pues ya.
Nos dicen que se acaba el tiempo, me temo.
Efectivamente, se nos acaba el tiempo que tenemos para Derecho Civil. Nada más, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros y le deseamos una feliz Navidad.
A ver si constituimos una asociación divertida.
Pues bueno, solo es cuestión de pensarlo.
Muy bien. Venga, buenas noches, muchas gracias. Adiós.